Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
¿Y de qué otro modo se puede comunicar la gente, Guaira?
A través de los mensajes de texto al 155-011-525. Si no, también nos podés llamar para salir al aire al 422-1600. Si no, también nos escribís desde Facebook.
Hemos recibido algunos mensajitos. ¿Querés leerlos, por favor, Guaira?
Sí, nos pone: de ninguna manera los insultaría, porque estoy aprendiendo y mucho.
Nosotros decimos que damos el teléfono para que nos insulten. Por eso alguien responde que no es para insultarnos. Escribe.
Es. Nos dice que somos su compañía y gracias. Isabel de Chigra.
Qué grande, Isabel. Muchas gracias.
Otro mensaje. Qué bueno es tu programa, Laura.
Bueno, y también nos llamó... Usted no me va a creer. Estamos hablando de religión. Se insinúa la posibilidad de la vida después de la muerte. ¿Sabe quién nos llamó? Jorge Luis Borges. Aunque usted no lo crea.
Así es, Jorge Luis Borges nos llamó hace unos 10 minutos más o menos. Él es del Carmen, un estudioso en ciencias sociales y jurídica.
Con ese nombre, lárguese a hacer lo que sea usted. Yo le digo, se va mañana a dar una charla, se le llena el Mitre con ese nombre. No, bueno, ya nos vamos a poner en contacto, José Luis, y gracias por comunicarse con tanto cariño. Estamos hablando hoy de religiones. ¿Tenés algo en el tintero, Guaira, de esto que estamos escuchando?
Personalmente salgo en colegio católico, ¿no? Así que desde chica, las canciones, la Biblia, la materia de religión, y siempre tuve un poco de ese choque, ¿no? Para mí es una fe personal, un Dios personal, y más allá de que está la iglesia, tenés que ir a la iglesia, tenés que rezar, para mí es un poco diferente, es sentirse bien con uno mismo.
Es un tema que me apasiona mucho, el tema de la religión, y durante muchísimos años, décadas te diría, he hablado de este tema con personas de distinta edad, clase social, trabajo, incluso nacionalidad. Y un enorme porcentaje de las personas actualmente viven su religiosidad no ligados a una institución, sino que lo viven, como decía Guaira, como un Dios personal. No, yo me comunico con él, no sé, cierro los ojos, siento, algunos conversan con el Dios, otros sienten que le dice cosas. Bueno, si vos decías algo así hace 800 años, te quemaban en la hoguera. No podías comunicarte con el Dios si no pasabas por la caja. Discúlpeme, por esto quemaron a más de uno. El primer tipo que mataron era porque él sostenía que no hacía falta el templo, fíjate. Igual que lo dicen y lo habían dicho ya los del Islam. Y como creo yo, lo sentimos hoy. Pero bueno, aquella época era otra época. Y este es el desafío, comprender lo que ocurría hace 800 años con la mentalidad de entonces. Y el juicio ético que uno puede hacer a estas barbaridades que hizo la Iglesia Católica y que luego prolongó también, prolongaron las iglesias protestantes. El juicio ético para mí podría ser el siguiente. En esa época había quien denunciara y quien dejara en claro que eso que se estaba haciendo estaba mal hecho, o todos hacían eso y nadie lo cuestionaba. Algo parecido puede pasar con lo que ocurrió acá durante el proceso. Era un 100% de que todos hacían eso y bueno, loco, yo hacía lo que hacía todos, o había quienes claramente denunciaban que eso era una barbaridad. Este podría ser un indicio quizás para hacer un juicio, y en particular para atender a lo que nos pasa hoy. ¿Qué estamos haciendo hoy? Las cosas que nos parecen naturales, ¿no son una barbaridad? ¿No son un crimen? No sé, los temas ecológicos, la contaminación, el consumo exagerado. ¿Nos lo van a denunciar dentro de 800 años? Van a decir, mira, estos hijos de mil no sé qué, lo que estaban haciendo, del mismo modo que hoy nosotros vamos a observar con pavor las cosas que hizo la Iglesia Católica hacia el año 1200... cuando una bestia que se llamó Juan XXII comenzó con esta cosa de la Inquisición.
La Inquisición. La Iglesia la inventó para salvar almas humanas, sin embargo acabó produciendo un sufrimiento humano inenarrable. La palabra Inquisición conlleva imágenes de tortura y crueldad.
La tortura se utilizaba simplemente para sonsacar confesiones.
Entre sus víctimas se incluyen Juana de Arco y Galileo, pero ¿sabemos realmente qué sucedió y por qué? Ciudad del Vaticano, octubre de 1998. En una petición de examen de conciencia sin precedentes y en honor al año jubileo 2000, el Papa Juan Pablo II convoca un tribunal especial de historiadores y académicos para celebrar un simposio sobre lo que él mismo denominó una fase tormentosa en la historia de la Iglesia, que hoy en día se conoce como la Inquisición. Para ayudar al tribunal en su investigación, el Papa anuncia la apertura pública de los archivos secretos de la Inquisición, unos archivos que habían estado fuera del alcance de los académicos durante casi 200 años. El pontífice, de 79 años de edad, se enfrenta así a una de las cuestiones más cruciales en su trayectoria. ¿Debería la Iglesia Católica pedir disculpas por los pecados cometidos durante la Inquisición? Todos los académicos deben afrontar una cuestión central y perturbadora. ¿Cómo pudo una institución como la Iglesia convertirse en el instrumento a través del cual se destruyeron miles de vidas humanas durante 6 siglos? La primera respuesta implica comprender que nunca hubo una única y todopoderosa Inquisición, sino más bien instituciones independientes en España, Portugal e Italia. Lo que compartían era un oscuro y perpetuo miedo, el miedo a la herejía religiosa. Tras la conversión del emperador Constantino al cristianismo y durante casi 800 años, la religión considerada antaño como una secta insurgente se convirtió en la única fe legal, penetrando en todos los niveles de la vida personal, social y política. El cristianismo latino-europeo simbolizaba no solo la fuerza civilizadora en un mundo bárbaro, sino también la promesa de la salvación después de la muerte. El clero y los ciudadanos vivían temerosos del duro juicio de Dios. Con todo, seguía habiendo disidentes que se atrevían a desafiar la sagrada doctrina cristiana. La Iglesia tachó a estos rebeldes de pecadores o herejes. La palabra herejía proviene del latín airesis, que significa elección. Alrededor del siglo XII, herejía cobra un significado mucho más amenazante. Se convierte en un peligro mortal para la sociedad y para el hombre en una traición a Dios.
Según el derecho civil, los criminales acusados de traición serán castigados con la muerte y sus bienes serán confiscados. ¿Qué otro motivo es necesario para que aquellos que ofendieron a Jesús, Hijo del Señor, sean expulsados de la comunión cristiana y privados de sus bienes? Papa Inocencio III.
A pesar de la posición inamovible de la Iglesia en considerar esto un delito, los grupos de pensamiento libre siguieron emergiendo e insistiendo en interpretar a Dios a su manera. Entre dichos grupos se encontraban los valdenses, predicadores itinerantes que erraban por el sur de Francia y el norte de Italia, viviendo en apostólica pobreza.
El atractivo de los valdenses parece que fue su visión de un cristianismo simplificado, de la habilidad de todos para predicar si se poseía la inspiración del Espíritu, sin importar si se era clérigo o no.
La Iglesia insistía que cualquiera que quisiera dedicarse a la predicación pública debía ser acreditado por el obispo de su diócesis. Cuando los valdenses se negaron a dejar de predicar, el Papa Lucio III emitió un edicto, conocido como Bula Papal, que tachaba el movimiento de hereje y excomulgaba a todos sus seguidores.
La herejía se contemplaba como una amenaza a la comunidad cristiana. Era algo que podía perturbar a la gente, y no solo perturbar, sino que podía enajenar a toda la sociedad de la fe. Por eso era tan importante luchar contra ella.
Los valdenses fueron suaves en comparación con los herejes más radicales, los cátaros. Los cátaros veían su fe como la única verdadera y se mostraban completamente hostiles ante la Iglesia establecida, a la que consideraban perniciosa. Los cátaros llamaban a sus sacerdotes perfecti o buenos cristianos. Comprometidos con una vida de estricta abstinencia, los sacerdotes no podían mentir, blasfemar, comer carne ni mantener relaciones sexuales. Acusaban a la Iglesia organizada de abusar cada vez más de su poder clerical. La austeridad de los perfecti cátaros parecía, en comparación, sumamente atractiva.
En ese sentido, era una vergüenza para la Iglesia que existiera un grupo capaz de vivir realmente de acuerdo con la fe de Cristo y sus apóstoles, mientras que los abogados y administradores de la Iglesia vivían como grandes príncipes.
Alrededor del siglo XIII, Europa era un foco de herejía. Al sur de Francia floreció el catarismo. La tensión aumentó hasta que una conspiración cátara asesinó a un representante papal que predicaba en la región del Languedoc en el año 1208. Ultrajado, el Papa Inocencio III reclamó una nueva cruzada en contra de los herejes. El Papa denomina esta guerra santa contra sus semejantes cristianos la Cruzada Albigense, en honor a la catedral francesa de la ciudad de Albi. Las atrocidades que cometieron sus cruzados del norte se convirtieron en legendarias. Los perfecti cátaros, fácilmente identificables por sus atuendos negros, eran asesinados en el acto.
Los perfecti no intentaron esconderse, en parte porque la muerte les liberaba de este terrible mundo material en el que el dios mezquino les había sumergido. Tenían una tímida tendencia al martirio.
Sin embargo, tras años de matanzas, los astutos perfecti decidieron desprenderse de su atuendo distintivo y camuflarse gradualmente. A pesar del celibato, incluso empezaron a viajar con mujeres afirmando que eran sus esposas. El Papa Inocencio III volvía a enfrentarse al mismo rompecabezas del principio. El objetivo de la Iglesia era esparcir la salvación y un hereje muerto solo era bueno para el diablo. El pontífice en apuros consideró el sistema judicial del momento. El procedimiento habitual, el acusatorio, forzaba a la parte injuriada a hacer una acusación pública. Si la parte acusadora no conseguía probar su caso, entonces esta era castigada del mismo modo en que habrían castigado al acusado. Este proceso hacía que incluso los que tenían una queja real se mostraran reacios a presentar una acusación. Inocencio III se dio cuenta de que esas reglas no servirían para su objetivo a largo plazo. En el año 1215, el Papa congregó a todos los líderes cristianos en el Cuarto Concilio de Letrán, celebrado en Roma. Inocencio utilizó el encuentro para anunciar sus nuevas normas para la persecución de herejes y clérigos descarriados. La Santa Inquisición había nacido.
El sistema de la Inquisición suponía una innovación maravillosa.
El proceso inquisitorial de Inocencio III daba la potestad al investigador de construir un caso completo, recogiendo a escondidas las opiniones de la gente de la comunidad. En 1231, el Papa Gregorio IX inicia un concurso público para el nombramiento de nuevos agentes especiales, llamados Inquisidores de la Depravación Hereje. Es el amanecer de la Inquisición medieval que empieza con una venganza.
El objetivo de la Inquisición es acabar con la herejía, y acabar con la herejía significa acabar con los herejes.
El Papa Inocencio III fracasó en su intento de eliminar a los cátaros, la secta más poderosa del sur de Francia. Sin embargo, en 1231, su sucesor, el Papa Gregorio IX, tramó un plan para volcar todo el poder del nuevo sistema legal de la Inquisición contra ellos. El Papa nombró a muchos sacerdotes y frailes inquisidores y los mandó a tierras germanas y francesas para que acabaran con los criminales religiosos. Los herejes que rehusaron retractarse de sus creencias y continuaron predicándolas fueron quemados en la hoguera. El Papa Gregorio pronto se percató de que encontrar a un buen inquisidor era muy difícil. Los más entusiastas a menudo eran fanáticos fuera de control. Conrad de Marburg, el más célebre de los primeros inquisidores, convenció a Gregorio IX de que había descubierto una secta secreta alemana llamada los Luciferinos. El modus operandi de Conrad consistía en reclutar a una pandilla de linchamiento, arrestar a los supuestos herejes y ofrecerles dos opciones: retractarse o arder vivos. Los historiadores descubrirían más adelante que los luciferinos fueron pura ficción, una invención obsesiva que Conrad creó para impresionar al Papa. El inquisidor papal del norte de Francia no era mejor. Un cátaro convertido, de nombre Robert Le Bucre, acorralaba a grupos de supuestos herejes y celebraba estrepitosos juicios públicos. En un suceso devastador, 183 cátaros fueron interrogados, sentenciados y quemados vivos en un solo día. Tras años de protesta por parte de los obispos franceses, el Papa finalmente se dio cuenta de que Robert era un extremista peligroso, por lo que le retiró de su cargo y lo encarceló.
Había que hacer algo, y tenía que haber alguien mejor para hacerlo que estos individuos, devotos, aunque extremadamente incompetentes y peligrosos. Este fue el momento en el que Gregorio IX se fijó en los dominicanos.
Fundada por Santo Domingo en 1216, la orden dominicana estaba capacitada para realizar el trabajo de inquisidor. Educados como teólogos, los dominicanos estaban habituados a la vida en la calle y a predicar contra la herejía. A mediados del siglo XII, Gregorio IX ordenó a 4 docenas de inquisidores dominicanos que buscaran y procesaran a los cátaros, los valdenses y a los demás grupos herejes. El pontífice anunció de forma oficial a sus obispos la llegada de los inquisidores a los burgos y pueblos de Francia, Italia, Alemania y España.
Ordenamos que se les reciba amablemente y que se les trate con honor, dándoles buenos consejos, ayuda y apoyo, de tal modo que puedan realizar la tarea que les ha sido encomendada.
En esta carta, Gregorio IX pedía a sus obispos mucho más que simple hospitalidad. En su búsqueda de herejes, los inquisidores papales necesitaban confiar en información interna, rumores y otras habladurías recogidas gracias a una red informal de clérigos informadores que trabajaban como espías.
Probablemente sus mejores ojos y su mejor oído en el mundo rural eran los del clero parroquial, puesto que éste vivía en los pueblos, tenía familiares en ellos y por lo tanto estaba atento a los cotilleos locales.
En sus incursiones a lo largo de la geografía, los inquisidores llegaban a un pueblo acompañados normalmente de un notario o escribiente para documentar el procedimiento o en ocasiones de un sirviente o un guardaespaldas. Entonces, el párroco reunía a los habitantes del pueblo para que escucharan al visitante predicar sobre los pecados y los peligros de la herejía. Una vez terminado el sermón, el inquisidor anunciaba un período de gracia durante el que cualquiera que hubiera cometido herejía podía confesar sus pecados a cambio de un trato clemente.
Los que temían ser acusados o habían cometido herejía y tenían remordimientos de conciencia debían actuar durante el período de gracia, porque si lo confesaban después de dicho período, es decir, después de que se iniciara una investigación sobre ellos, la confesión no se consideraba tan sincera como si la hubieran hecho durante el período de gracia.
Unas semanas más tarde, el inquisidor anunciaba el fin del período de gracia, momento en el que se iniciaba la fase más nefasta del edicto de fe. Desde ese momento, cualquier acusado se convertía en víctima de interrogatorios o arrestos. Y dado que la información siempre se daba en secreto, el inquisidor animaba a todos los buenos ciudadanos a que denunciaran a cualquier vecino que creyeran que podía ser hereje.
El objetivo de las inquisiciones generales, de los edictos de gracia y los edictos de fe, era conseguir que entrara y saliera tanta gente como fuera posible de la oficina del inquisidor. Y para ello utilizaban el miedo, el terror y el interés propio.
El inquisidor debía tener al menos 2 testimonios incriminatorios antes de poder seguir adelante. En ocasiones, los sujetos víctimas de investigación no sabían que eran sospechosos hasta el día que les convocaban.
Durante el procedimiento inquisitorial, la mayoría de las pruebas se recopilaban antes de que tuvieras conciencia de que había una investigación en marcha. Cuando te informaban del caso, la investigación ya había finalizado. Bastante diferente al sistema actual.
Conscientes del peligro de las acusaciones falsas o maliciosas, los inquisidores intentaban diferenciar las mentiras de la verdad. Cuando hacían subir al estrado a un acusado por primera vez, le hacían nombrar a todos sus enemigos. Si alguno de esos nombres coincidía con cualquiera de los nombres de la lista de testigos, el inquisidor debía desestimar ese testimonio. Sin embargo, las protecciones legales se acababan aquí. El acusado nunca llegaba a saber el nombre de quienes le acusaban, ni tampoco los motivos por los que se le acusaba.
Era muy complicado demostrar tu inocencia una vez acusado por los inquisidores.
Incluso los sospechosos que confesaban haber cometido herejía no podrían reconciliarse con la Iglesia hasta que dieran nombres e información de otros supuestos herejes. Si obstaculizaban la investigación, se arriesgaban a sentencias de cárcel y a perder todas sus propiedades.
Si no cooperabas, los inquisidores podían reducir tu ración de comida y encadenarte a la pared. Por tanto, el principal método para conseguir que la gente confesara era simplemente encerrarlos durante largos periodos de tiempo y dejarles reflexionar.
He aquí una rápida historia de la Inquisición. Según la información que nosotros tenemos, es bastante objetiva. Porque, claro, usted tiene que fijarse a dónde va a buscar la información, ¿no? Si va a buscar la información a los protestantes, por ejemplo, o a los judíos, o a los árabes, le van a hablar muy mal de lo católico. Entonces, en ese sentido, después de haber chequeado bastante esta información, nos parece una versión adecuada y por ahora muy tranquila. En el próximo bloque vamos a detallar un poco los métodos de tortura. Señora, si tiene algo que hacer, aproveche y hágalo en la próxima media hora, porque es quizá un poquito fuerte. Los matices de la historia, ¿no? Porque no siempre el Papa era cabalmente responsable de lo que ocurría, siempre aparecía algún loco más papista que el Papa, que para impresionarlo, eso sigue pasando en nuestros días, ¿no? Alguno más cristinista que Cristina toma decisiones de censura o de cositas que la propia Cristina seguramente no haría, ¿no? No hace mucho el actual Papa Ratzinger dijo que la Inquisición había significado un avance. En realidad tiene razón, pero es muy poco político que lo diga, porque en algún momento en la Inquisición se incorporó la figura de abogado defensor, que antes no existía. El propio Galileo Galilei fue juzgado por la Inquisición y tuvo el derecho a defenderse con varios abogados, curas que lo ayudaban. Galileo era un amigo del Papa y de la Iglesia de Roma, era un tipo muy famoso, y entonces en ese sentido el actual Papa dice que era un avance, pero mientras te muestran las herramientas de tortura, por más que te ofrezca un abogado defensor, hoy, para nuestra mentalidad moderna, señora, parece muy precario. Y también los matices de la historia. Inocencio III, yo me corrijo, porque Juan XXII fue una bestia, pero no fue el que la comenzó, creo que fue Inocencio III, que fue el mismo Papa que le hizo el aguante a Francisco de Asís, que era un atorrante, un nadie, y contra todas las expectativas de Italia, el Papa le dijo, vamos pibe que podemos, a Francisco de Asís. Pero ese mismo tipo, que era un buen Papa, que vivía muy adustamente, al revés que el resto de los papas que vivían como reyes, este era muy moderado, qué sé yo, este fue el que comenzó con la Inquisición y quemar en la hoguera sin preguntarle nada a nadie, sin averiguar, digamos, a los albigenses, en la cruzada esta albigense, y a los cátaros. Recordemos que quemar a alguien en la hoguera es una muerte con tormento, no es simplemente ajusticiar, sino hacerlo sufrir antes, y ni le digo a la familia. Imagínese la escena, porque uno dice que la hoguera, lo decimos a cada rato, ¿no? Ahora, haga la película, cierre los ojitos, comience a escuchar los gritos.
Como que se naturalizó hoy en día.
Sienta el olor. Imagine a la hija, a la esposa, al padre, frente a esa escena, etc. qué estómago, qué insensibilidad fue generando eso. Y yo creo que algo de eso todavía nos queda. En el próximo bloque seguimos hablando de estas cosas, señora. A ver si nos sirve un poco para ser más tolerantes hoy.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.